Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 20 de noviembre de 2023. Este es el arranque de una semana que nos va a traer de nuevo el frío, o al menos el fresco de ese otoño al que poco a poco se le va a ir poniendo cara de invierno. Hoy se espera que esa bajada de las temperaturas entre por el Cantábrico y ya mañana se notará en el resto de la península. En Canarias, en cambio, van a seguir superando en algunos puntos los 30 grados y los cielos van a estar bastante despejados por lo general, aunque en Cataluña no se descarta algún chubasco. Bueno, esta mañana trae mucha tela que cortar porque la situación política en España sigue muy inflamada y además no todos los días se anuncia la composición de un nuevo gobierno como se espera que haga hoy Pedro Sánchez. Pero es que además la madrugada nos deja también una noticia en el ámbito internacional que trae aparejada una importante moraleja. Saben ustedes que en Argentina flotaba en el aire la pregunta de eso del peronismo que lleva tantas décadas lastrando a la sociedad argentina, ¿puede ser reversible o es un virus que una vez que te infecta ya no tiene remedio? Por más que haya provocado en Argentina una inflación de más del 140% y un 40% de pobres sobre el total de la población. Bueno, pues hace pocas horas se ha confirmado que los argentinos han dicho basta al peronismo. Le han dicho no al candidato Sergio Massa, que se presentaba como la versión moderada del peronismo, pero que no dejaba de ser el ministro de Economía del anterior gobierno que ha sido incapaz de arreglar el desastre económico de ese país. Y los argentinos le han dicho no a Massa de una manera tan contundente que el candidato peronista no ha esperado ni siquiera a conocer los resultados oficiales para reconocer que el ganador era Javier Milei, ultraliberal, vehemente, defensor de una terapia de choque para acabar con el peronismo. Se han dicho muchas cosas de él, pero los argentinos, con casi un 56% de los votos, le han hecho presidente.
Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia.
Milei ha agradecido el apoyo de Patricia Bullrich, la candidata del centro-derecha moderado que pidió a sus votantes que le votaran frente a Massa, y con un tono mucho más sosegado, como metiéndose ya en su papel de presidente, ha prometido dar la vuelta a la mentalidad que tanto daño ha hecho a los argentinos.
Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país.
Acabar con la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y que se deje de llamar agresores a las víctimas y víctimas a los agresores. Esa música nos empieza a sonar un poco en España y es la que se quieren sacudir de encima los argentinos después de tantos años. Ahora enseguida, en unos minutos, conectamos en directo con Argentina, con nuestro corresponsal Ernesto Coco, y buscamos los detalles y las claves de esa victoria de Javier Milei. Pero de las cosas de casa, hoy toca centrarse efectivamente en el anuncio que hará hoy Moncloa sobre qué ministros van a acompañar a Sánchez en esta convulsa legislatura que promete llevar al límite las costuras de la España constitucional. Bueno, en torno al PSOE y a Sumar, no se pueden ustedes hacer una idea de los nervios que han sentido todo este fin de semana centenares y centenares de personas, porque no son solo los ministros que salgan, se queden o entren de nuevas en el gabinete de Sánchez. Es que España es el país con más cargos de libre designación de toda Europa. Hay muchísima gente que depende de que Sánchez elija a su señorito o señorita como ministro o como secretario de Estado para que a su vez ese señorito cuente contigo de asesor y así tener otra temporada asegurado el condumio. Para que se hagan una idea, solo en Moncloa Sánchez tiene a 390 criaturas chupando de la teta, como para no aplaudir a Sánchez así con el meñique tieso, como aplaude María Jesús Montero al amado líder, cuando el amado líder consigue amarrar la investidura, aunque sea a costa de conceder la impunidad judicial a los golpistas del 1 de octubre. Ya saben, ande yo caliente y que arda media España. El caso es que, como decimos, hoy el presidente dará a conocer a su nuevo gobierno, del que se dice que será más político, blindando su núcleo duro. Es decir, se da por hecho que seguirán Félix Bolaños, que lo mismo pasa a Justicia, María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar López, que ha ejercido como jefe de gabinete, Manuel de la Rocha como asesor económico, y luego ya saben, algún expresidente autonómico de los que se quedaron sin condumio podría ser ministro, tipo Ximo Puig o Fernández Vara, aunque Vara ya ha trincado puesto como senador, y eso que decía que si el PSOE pactaba con los separatistas, que él se iba del PSOE. Pero ya les digo, la política es más que nunca el ande yo caliente. Hoy El País, por cierto, avanza que Sánchez mantendrá el tamaño mastodóntico de su gobierno con 22 ministerios, de los cuales 12 estarán ocupados por mujeres. Podemos, por cierto, puede dificultar la aritmética parlamentaria de esta legislatura porque este fin de semana ha bordeado la ruptura con Sumar. Han rechazado que Yolanda Díaz meta de ministro a Nacho Álvarez, un tipo dialogante, para lo dialogante que se puede ser en el mundo podemita, y solo contemplan los cafeteros a Irene Montero como ministra de Igualdad. Pero es verdad que los cafeteros de Podemos hasta ahora han tragado con todo, hasta llegar al punto actual en que sus 5 diputados caben en un Ford Fiesta. Y obsérvese que Sánchez ha dejado a Podemos en las raspas a base de robarle la estrategia, a base de que el PSOE se convierta en el nuevo Podemos. Ya no hace falta Podemos porque ya el PSOE hace de Podemos, y eso es lo que se está repitiendo ahora un poco con los separatistas catalanes. ¿Quién va a votar? Se preguntan algunos ahora a Junts y a Esquerra, si ahora mismo el PSOE ha adoptado el discurso separatista como el que más. Si Sánchez ya dijo en el Congreso el otro día lo que Miriam Noguera le dictó al dedillo para que Puigdemont estuviera contento. Pues precisamente eso es lo que tiene a los sanchistas extasiados, viendo cómo las encuestas auguran en Cataluña una subida del PSC y una bajada de los separatistas, y eso es lo que, por contra, tiene indignados a millones de españoles que este fin de semana se concentraron de forma masiva en Madrid. También en otros lugares como Pamplona, pero principalmente en Madrid.
Como se ha dicho históricamente, non servian, no somos siervos, no estamos para obedecer a nadie.
Las terminales mediáticas del sanchismo dirán lo que quieran, los llamarán fachas, dirán que los que tomaron la palabra son gente ya muy vista y que a la gente joven de ahora les encanta la nueva política del engaño y la falta de valores, pero lo cierto es que volver a llenar Madrid de forma masiva en menos de una semana son palabras mayores, y en esa concentración había de todo, jóvenes, veteranos, gente de derechas, también gente de centro-izquierda que está asustada ante la constatación de que el PSOE se ha convertido ahora mismo en el principal agente para erosionar aquello que la izquierda siempre dijo defender, la igualdad entre los ciudadanos y la solidaridad con los territorios menos ricos. Lo vistan como lo vistan, lo cierto es que la alianza con las élites identitarias de Cataluña y el País Vasco convierte a muchos españoles en ciudadanos de segunda y condena a los territorios menos favorecidos a ir definitivamente en el vagón de cola. La agencia Moody's ya ha calculado que los pactos permitirán, en términos de renta per cápita, que Cataluña reciba un 120% más que el resto. Y además, todo con un descaro en el tono de Sánchez que es ciertamente llamativo. Sánchez es el primer presidente de la democracia que asegura sin ningún tipo de pudor que en España hay españoles buenos y malos, y que él no piensa gobernar para todos, solo para los que él considera buenos españoles, levantando un muro, así lo llamó en la investidura, contra los que, bajo su punto de vista, son malos españoles, los que a él no le gustan cómo piensan o cómo votan. Este es el panorama que tenemos, y que el sábado sacó a la calle otra vez a centenares de miles de personas. Y mientras la ley de impunidad judicial va a iniciar mañana su trámite parlamentario, esta semana el sanchismo puede sufrir la amonestación del Parlamento Europeo. Es verdad que no comportará sanciones para España, pero una denuncia formal del Europarlamento, asegurando que en España se ha atacado la separación de poderes, pondrá el foco en lo que está pasando en nuestro país. Y es que en España lo que ha pasado es que se han comprado votos para seguir en el gobierno usando como moneda la impunidad judicial para unos delincuentes. Y ese pacto, que en la práctica es una autoamnistía, incluye acusar de prevaricación a los jueces, jueces que solo han hecho su trabajo. Es más, ha sido el gobierno y sus socios separatistas los que han invitado a los jueces a cometer prevaricación al exigirles que no se metieran en las cosas de la política. Es decir, que se cruzaran de brazos y no persiguieran delitos flagrantes. Un pacto que también ha supuesto rebajar el delito de malversación política. Y un pacto que ha supuesto un gran engaño para la opinión pública, a la que se ocultaron los planes de amnistía, no en una, sino hasta en dos campañas electorales. Porque en las elecciones del 28 de mayo, el PSOE decía que no habría amnistía porque era ilegal. Y en las elecciones del 23 de julio, el PSOE insistió en que no habría amnistía porque no cabía en la Constitución. Y hubo un número indeterminado de votantes que apoyaron al PSOE convencidos de que con Sánchez no habría amnistía ni pactos humillantes con los separatistas. Y hete aquí que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, conseguido ya el objetivo, no tuvo el más mínimo pudor el otro día en reconocer que la amnistía la venían negociando desde marzo.
La cosa no ha corrido peligro en ningún momento, ¿no? Yo lo he vivido todo esto con mucha intensidad porque no son unos días, son unos meses ya, ¿no? Trabajo en la sombra, siempre dijimos que el trabajo de negociaciones iba a ser discreto y luego los acuerdos serían públicos, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Quiero recordar que la primera reunión que yo tuve con Junts ya era en marzo, antes de las elecciones autonómicas, ¿no? Porque entendíamos que teníamos que empezar a tener una relación con un partido en el cual no teníamos una comunicación con ellos.
Pues igual que se puede decir que el gobierno es totalmente legal, y más allá del debate sobre si es legítimo o moral, lo que sí se puede decir también, habiendo escuchado a Santos Cerdán, es que la campaña electoral de 23 de julio, en términos argumentales, fue una estafa. El mensaje del PSOE era una mentira planificada para colar a la sociedad española una amnistía escandalosa y un ataque al Estado de Derecho que no figuraba en los planes. De hecho, el PSOE tiene tan claro que lo que está haciendo es un engaño que se lo ocultó a los votantes y luego ha secuestrado la votación en las sedes socialistas. En lugar de convocar una consulta sobre un asunto que genere gran controversia, que es para lo que está el artículo 92 de la Constitución, se limitó a que solo votaran los 172.000 militantes socialistas y sin ni siquiera preguntarles por la amnistía la pregunta, de tan vergonzosa que es la jugada. Así que, claro que es pertinente que el Parlamento Europeo analice este miércoles el ataque al Estado de Derecho en España. Y claro que es pertinente que la parte de la sociedad española que se siente estafada y humillada siga mostrando su malestar en la calle de forma cívica. Ahora el reto es encontrar la manera de sostener ese clamor en el tiempo sin que el tiempo nos haga caer en la apatía o el cansancio. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Aunque han perdido fuelle, las concentraciones alrededor de la sede nacional del PSOE en Ferraz continúan, 17º día. Alrededor de 400 manifestantes, según delegación del gobierno, han vuelto a protestar este domingo contra los pactos de Sánchez con los separatistas y la ley de amnistía. Un Sánchez, por cierto, al que se ha referido Alejo Vidal Quadras, el exlíder del PP de Cataluña, ha reaparecido en redes para acusarle de convertir en enemigo al adversario electoral. Lamenta, además, que ni siquiera le llamara para preguntar por su estado de salud. El que fuera también fundador de Vox todavía se encuentra en el hospital, mientras la Audiencia Nacional sigue investigando el atentado que sufrió en Madrid. Y nos marchamos a Oriente Próximo. Israel, Estados Unidos y Hamas ultiman un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes, un pacto que implicaría un alto el fuego de 5 días y la liberación de los rehenes de 50 en 50. A todo esto, los continuos ataques elevan la cifra de palestinos muertos en Gaza a más de 16.000, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por otro lado por Hamas. El Papa Francisco, a todo esto, ha pedido este domingo en el rezo del Ángelus del Vaticano encomendar a todos los fallecidos.
La paz es posible.
La paz es posible, se necesita buena voluntad, no nos resignemos a la guerra y no nos olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota. Solo ganan los que fabrican las armas.
La guerra en Ucrania tampoco da tregua. Ahora que llega el duro invierno, el gobierno de Zelensky pide a la ciudadanía extremar la resistencia pese a las dificultades y el cansancio. Mientras, Rusia consigue moderados avances en Avdiivka, situado en el este del país. Y en el partidazo de COPE, la selección española hace los deberes de cara a la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Victoria 3-1 de la selección española ante Georgia, con la que los de Luis de la Fuente ponen fin a esta fase de clasificación para la Eurocopa, siendo líderes de grupo y cabezas de serie en el sorteo del próximo día 2 de diciembre. Triunfo importante de la selección que, eso sí, estuvo protagonizada por Gavi, porque el jugador del Barça se retiró del encuentro lesionado en la rodilla. Las primeras exploraciones apuntan a una lesión muy grave, con rotura del ligamento cruzado y posibilidad de algo más. A lo largo de este lunes se le van a realizar las pruebas médicas. Y Novak Djokovic se proclamó anoche campeón de la Copa de Maestros tras imponerse en dos sets doble 6-3 a Jannik Sinner, con lo que el serbio además supera a Roger Federer como el tenista más laureado con estas ATP Finals.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos 4 años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Seis y 15, una hora menos en Canarias. Los resultados no dejan lugar a dudas. Argentina ha votado cambio tras décadas de peronismo. El ultraliberal Javier Milei ha ganado con claridad al candidato continuista Sergio Massa. Casi 12 puntos y 2 millones de votos de diferencia, la mayor victoria en unas elecciones generales desde la vuelta de la democracia argentina en 1983, con el fin de la dictadura de Videla y la llegada al poder de Raúl Alfonsín. El próximo 10 de diciembre, Milei tomará posesión de su cargo y empezará un periodo de muchas incógnitas y lleno de incertidumbre para la tercera economía sudamericana, que atraviesa una de las mayores crisis económicas de su historia, con una inflación que supera el 140% y el 41% de tasa de pobreza. Nos vamos a esta hora hasta la capital argentina, hasta Buenos Aires, para hablar con el corresponsal de la cadena COPE, Ernesto Coco. Buenos días o buenas noches para ti, Ernesto.
Hola, Sergio, buenas noches por aquí.
Allí
dos
son
de la madrugada.
Eso te iba a decir.
Y 16 minutos.
Dos de la madrugada. ¿Qué ambiente hay ahora mismo allí en Argentina tras esta jornada electoral histórica?
Pues mira, Sergio, hay un ambiente festivo, sobre todo porque hoy lunes es feriado aquí. Y de hecho, aún a estas horas de la madrugada, hay mucha gente en las calles de Buenos Aires festejando tanto el triunfo de Javier Milei como casi con la misma intensidad, te diría yo, el final del kirchnerismo, aliado incondicional de Venezuela, Cuba, Nicaragua o Irán, y que literalmente no solamente hundió al país en el sentido más amplio de la palabra, sino que también fueron, en sus 16 años de gobiernos, los más corruptos de la historia de Argentina. Pero a estos festejos hay que agregarle un condimento que no es menor, y como lo comentabas al principio, el próximo 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei, se cumplirán exactamente 40 años del retorno pleno e ininterrumpido de la democracia en Argentina, con la llegada de Raúl Alfonsín a la Casa Rosada luego de aquellos largos años de la dictadura militar.
Bueno, y en medio de este ambiente de festejo para unos, otros, los peronistas desde luego no han tenido su mejor noche, pero todos unos y otros se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué cabe esperar en Argentina con un candidato como Javier Milei, que se ha propuesto extirpar ese virus político que es el peronismo, pero que no es nada fácil hacerlo porque ha creado una red clientelar en el país, en la sociedad, que es muy difícil de quitar de un día para otro, y puede que incluso no sea ni siquiera lo más aconsejable hacerlo deprisa. No sé qué se espera y qué análisis están haciendo hasta ahora.
Pues el análisis al qué, que me preguntas, habrá que agregarle el cómo, porque ya que Javier Milei es un personaje, para ponerlo en contexto, Milei es un personaje totalmente nuevo para la política. Pensemos que hasta hace apenas 2 años era un desconocido panelista de la televisión y que hoy es el presidente de la República Argentina. Ahora la mira está puesta fundamentalmente en la economía, que es su especialidad aparentemente, y cuáles de todas sus promesas de campaña serán posibles llevar adelante. Por ejemplo, el cierre del Banco Central o la dolarización de la economía. Deberá lidiar con eternos sindicalistas, en su mayoría megamillonarios y que por lo general no juegan limpio. Deberá lidiar también con las organizaciones sociales donde sus líderes reciben verdaderas fortunas del Estado Nacional y las reparten discrecionalmente, habiéndose convertido ellos en los gerentes de la pobreza. Además, hay una corrupción enquistada en un estado paquidérmico, te diría, apenas con un número muy pequeño de legisladores propios de Milei, claro. Y si a esta herencia le agregamos que recibe un país destruido política, económica y socialmente, bueno, el flamante presidente argentino tiene mucho trabajo por delante y veremos cuáles son las armas que utiliza para ir saliendo de este abismo.
Él mismo ya ha dicho que esto no se arregla en 4 años y que estaríamos hablando de décadas, así que veremos a ver qué sucede. En todo caso, seguimos en contacto, Ernesto, para más análisis a lo largo de esta mañana sobre esa importante victoria de Javier Milei en Argentina. Un abrazo.
Un abrazo, Sergio. Hasta cualquier momento.
Bueno, pues aquí de vuelta en España tenemos que hablar también de la crisis migratoria en Canarias, que se ha vuelto a intensificar. Este fin de semana han llegado 3 cayucos a las costas del archipiélago, en concreto uno al puerto de Los Cristianos, en Tenerife, con 95 inmigrantes a bordo. 17 de ellos tuvieron que ser trasladados, por cierto, a diferentes centros hospitalarios. Además, Salvamento Marítimo ha localizado otras 2 pateras navegando en aguas canarias con cerca de 90 magrebíes a bordo. Y lo peor puede estar por llegar en las próximas horas. Se tiene constancia de la salida de otras 10 embarcaciones de las costas de Gambia en dirección a Canarias. El repunte en la llegada de pateras que debería coincidir con la reunión este lunes del gobierno y las comunidades autónomas para tratar esta crisis migratoria. Decimos debería porque la Comisión Sectorial de Migraciones, solicitada por el Partido Popular, ha sido cancelada de forma inesperada por el gobierno y de momento no hay fecha alternativa para su celebración. La excusa del ministerio que dirige Escrivá es la falta de quórum, ya que habían confirmado su asistencia menos de la mitad de aquellos que podían asistir. Cancelación que ha provocado una oleada de críticas entre las comunidades, sobre todo de Canarias, la que mayor presión migratoria está sufriendo. Pero también muchas gobernadas por el PP que lamentan el retraso. Consideran que no es obligatorio confirmar la asistencia, con lo que el gobierno no puede saber qué regiones iban a acudir, además de que existe la delegación de voto en otras comunidades. Por cierto, que hablando de la crisis migratoria, hoy en COPE estamos de estreno. En nuestra web, en cope.es y las principales plataformas de audios, vas a poder escuchar el primer capítulo del podcast El drama de llegar a Europa.
Cuando pagaba ese dinero, una noche salimos casi a las 4 de la noche y me llevaba directamente a la playa. ¿Me voy a morir o me van a salvar?
El drama de llegar a Europa. Un viaje sonoro por las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
Nuestros comunicadores han viajado a las rutas migratorias más peligrosas para conocer a quienes se arriesgan su vida para conseguir un futuro mejor. Como la historia de Francis, a la que pone voz Carlos Herrera.
Francis está en la mitad de la tormenta. Es de noche. El motor pequeño ya no impulsa el cayuco como lo hacía el grande y las olas vuelven a azotar una embarcación donde reina el caos. Ahora toca sobrevivir. Francis tiene solo 19 años.
El drama de llegar a Europa de COPE consta de 4 capítulos que se van a emitir uno cada día hasta el próximo jueves. Y cuando van a dar las 6:23, una hora menos en Canarias, saludo a Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, Barbosa, buenos días.
Como diría Herrera, ¿hoy con qué metemos la pata?
Pues mira, Sergio, traemos buenas noticias. Este Elon Musk, aunque aquí ya sabes que lo llamamos Elon Musk, o mejor aún, Melón, en español, ¿sabes que ha conseguido lanzar su megacohete Starship hasta la troposfera y más
sí,
allá?
Sí, el otro día lo vi.
¿Verdad? Pues tiene mérito porque la primera prueba falló más que el Atlético de Madrid en la Champions, aunque es verdad que también falta por saber para qué sirve esta cosa. Este hombre Melón dice que su éxito da esperanzas a la humanidad, aunque nadie es capaz de decir cuál es la utilidad exacta de ese avance histórico. Claro, yo me pregunto, ¿valdrá para evacuar, por ejemplo, a Pedro Sánchez si la cosa se pone fea y con el Falcon, el Puma y demás no le llega para escapar a Waterloo? Donde ya sabes, Sergio, que seguro que tiene habitación con baño, vistas bonitas, y yo qué sé, hasta veladas de blanco satén, el muy bandido. Bueno, este...
No se sabe.
No se sabe, ¿no? Pero hay idilio. Bueno, el caso es que Melón no nos la aclara porque entre el cohete y sus teorías antisemitas, ya sabes que ha dicho que los judíos están metiendo en América masas de inmigrantes ilegales para debilitar a la mayoría blanca, pues está muy ocupado con estas cositas terraplanistas. Pero yo apuesto a que Sánchez sí está pensando en el cohete y por mucho que se pavonee como un concursante de la Isla de los Famosos, debe estar preocupado por el incendio que ha desatado en las calles. Mira, este Pachi López, que era el Doberman de guardia este fin de semana, salió el mismo sábado a denigrar a los ultraderechistas, ya sabes que siempre utilizan la misma expresión.
Está mucho con ese relato últimamente.
Ay, sí, es tedioso, ¿no? Bueno, que quieren derribar a Sánchez. Pero en realidad lo que vimos fue a un millón de personas, peligrosos constitucionalistas, concentrados pacíficamente en Cibeles a cantar canciones de Cecilia, de Serrat, de Manolo Escobar y hasta de Jarcha, y a decirle cosas como esta, que las dijeron tres personalidades con más currículo de izquierdas que, no sé, seis o siete Sánchez juntos. Eran Fernando Savater, Andrés Trapiello y Félix Ovejero.
¿A quién creer? A todas las asociaciones de jueces de España que han dicho que la amnistía atenta contra el Estado de Derecho. O vamos a creer a lo que dice el señor Bolaños y los editoriales del país.
En defensa de una igualdad a punto de saltar por los aires hecha pedazos porque alguien ha comprado la presidencia del gobierno.
Hoy el futuro de nuestro país lo deciden quienes quieren destruirlo, quienes quieren acabar con la igualdad entre los españoles.
Casi 50 años después de la transición y 25 después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, España vuelve a cantar Libertad sin ira, la que has liado, Pedrito.
Para que veas, ¿eh? A ver cómo acaba esto, Antonio.
Venga.
En fin, 6:25, una hora menos en Canarias. Ahora, en nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos. Como en la Smart TV LG UHD 4K de 55 pulgadas a solo 549 euros. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Bodegas Prozos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En Vision Lab, Black Friday y hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. ¡Hasta el 60%! Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a encontrar el mejor dispositivo.
¡Lo vamos a matar!
Porque ahora con mi Movistar tienes los mejores smartphones 5G desde 0 euros y además podrás añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Lunes 20 de noviembre, el día que se murieron, por cierto, Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Y el día que Pedro Sánchez va a anunciar, si no hay retraso de última hora, su nuevo gobierno. De hecho, en el entorno de los partidos de izquierda ya han deslizado que les da un cierto morbo anunciar el nuevo ejecutivo en un día como hoy, como diciendo, toma, facha, ahí tenéis otro gobierno separata socialista con una amnistía y todo, ¿eh? Y Puigdemont bailando el moonwalk como si fuera Michael Jackson, ¿eh? Porque ahora Puigdemont es nuestro brother, aunque os fastidie, ¿eh? En fin, desde luego, algunos son como niños chicos con esto de la provocación y la tensión política. Pero es lo que hay y eso es lo que estamos. Este fin de semana se han podido leer muchos artículos y muchos análisis sobre lo inaudito que es que, estando el patio como está, el hombre que está llamado a gobernar el país, en vez de preocuparse por llamar a la calma y la reconciliación, sea el primero en hablar de muros y de ignorar a la parte de la sociedad española que se siente humillada por la ley de impunidad judicial. Normalmente, en un momento de polarización social, los dirigentes políticos con verdadero sentido de Estado hacen ese comentario tan manido de gobernaré para los que me han votado, pero sobre todo para los que no me han votado, para demostrarles que este será el gobierno de todos y tal y cual. Hasta Javier Milei, del que dicen que es el político más vehemente del mundo, ha tenido un discurso más templado esta noche, al saberse ya nuevo presidente de Argentina. Sánchez no. Sánchez se diría que más bien ha alcanzado el sanchismo tal velocidad de crucero tras el 23 de julio que necesita de la crispación para que los pedales de su bicicleta sigan girando. Así que vamos a ver a dónde nos lleva esto, porque el sábado quedó claro que son muchos los españoles que no se van a dar por vencidos, españoles que van a seguir dando la batalla cívica para no ser considerados ciudadanos de segunda. Este fin de semana también ha sido muy interesante leer comentarios del tipo están cortando el tráfico en la autovía 6, camino de la Moncloa, así que no queda otra que detenerles y ponerles a disposición de la justicia. Y te lo decía un acérrimo votante del PSOE, a lo mejor, que no se daba cuenta de que él mismo estaba poniendo a huevo que le respondieran de forma irónica. Claro, que les detengan por cortar la autovía y a continuación que les amnistíen y les den miles de millones de euros. Y ese es el drama, y ese es el problema que está provocando este gobierno con la ley de impunidad judicial. No solo es harto complicado que los separatistas asilvestrados dejen de ser separatistas asilvestrados, capaces de acosar a una niña que pide clases en castellano en un colegio catalán o que amenazan con volver con la vía unilateral de independencia. Este fin de semana, mismamente, Bildu ha salido a la calle exigiendo la autodeterminación con más ahínco que nunca. Es que la mayoría de españoles que hasta ahora creían en la ley y en el Estado de Derecho pueden empezar a comportarse, en algunos casos, como los separatistas, habida cuenta de que el gobierno les ha mandado el irresponsable mensaje de que comportarse así al final tiene premio. Y miren, aquí no nos cansaremos de decirlo, y de hecho Carlos Herrera ha insistido mucho en ello en estos últimos días. Mejor no manifestarse ante la sede de un partido político. Mejor no arrimarse mucho a los radicales que buscan que haya follón con la policía. Y mejor no cortar autovías por respeto a los ciudadanos que lo mismo están cogiendo el coche porque tienen una urgencia familiar o de salud. Hay que dar la batalla cívica, pero hay que hacerlo demostrando además que los que creen realmente en el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley son mejores que los que ahora están presumiendo de que ellos hicieron todo lo que hicieron y ahora, en cambio, se han ido de rositas y cobrando. Como Puigdemont, por ejemplo, que, como comenta Voz Populi, va a recibir, por cierto, una pensión de expresidente de 7.000 euros. Pero, ya saben, en última instancia, el responsable de todo eso es Pedro Sánchez por haberle dicho a los españoles que robar dinero público, violar las leyes, pisotear a los conciudadanos que no piensan como uno, promover la guerrilla urbana y cortar autovías, al final, si tienes los votos necesarios para favorecer al PSOE, tiene premio y queda borrado del historial judicial como por arte de magia. Al ciudadano que ahora corta una autovía, una de dos, o lo amnistías como los separatistas, o le reconoces abiertamente que él no tiene derecho a hacer lo que hicieron los otros. Con lo cual estarás demostrando que efectivamente aquí lo que hay es una España de privilegiados por un lado y de humillados por el otro. Y el PSOE no quiere reconocer que lo que ha pactado es una barbaridad. Prefieren refugiarse en lo más ocurrido para ellos ahora mismo, que es el acoso de los más radicales a sus sedes. Algo absolutamente censurable, pero haciendo la trampa de meter a todo el mundo que protesta contra la amnistía en el mismo saco.
No es de recibo que después de más de dos semanas de altercados y ataques a las sedes socialistas por toda España, el señor Feijóo no haya emitido ni una sola palabra de rotunda condena. No es de recibo que los socios del Partido Popular, la ultraderecha de Vox, sea el principal agitador de un peligroso odio y desprecio en las calles y el señor Feijóo siga callando y, por lo tanto, otorgando.
Está el PSOE como para hablar de hemeroteca. Más allá de presentarse a ellos mismos como víctimas de la crispación social que el propio PSOE ha contribuido a generar, bien harían, por el bien de la sociedad española, en hacer una reflexión. Es decir, que algún asesor se sentara con el presidente del gobierno y le dijera que no es conveniente que vuelva a hablar del muro entre españoles como hizo en el debate de investidura. Una metáfora totalmente desafortunada que le ha recriminado este fin de semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El que quiere, como él dijo, construir un muro de hormigón armado para dividir a los españoles entre españoles buenos y españoles malos, es el señor Sánchez. Aquí no hay españoles malos y españoles buenos. Aquí hay españoles que quieren trabajar, que quieren progresar, que quieren bienestar, que quieren futuro para ellos y para su familia.
Pues esa es la reflexión que flota en el aire en una parte importante de la sociedad española en un día en el que vamos a conocer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a estar atentos a esa y a otras historias que saldrán a lo largo de este lunes. Pero de momento, si me lo permiten, vamos a repasar otros asuntos con la ayuda de Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Iniciamos la octava semana de conflicto entre Israel y Hamas, una semana que puede ser clave para el desarrollo del conflicto. Este Estado hebreo prepara su ofensiva hacia el sur de la franja de Gaza. Para ello, necesita consolidar su control sobre el norte y los ataques continúan a esta hora, especialmente en la ciudad de Ibalia. En esa zona, la aviación israelí ha atacado intensamente estos lugares con cohetes y ha dejado 336 personas fallecidas. Aquí en España, la cantante colombiana Shakira se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia de Barcelona. Está acusada de defraudar más de 14 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. La Fiscalía le pide una condena de 8 años y 2 meses de cárcel con la puerta abierta a un pacto. Y desde hoy lunes y hasta el próximo viernes, los obispos españoles celebran la 123 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Comienza con el discurso de apertura del presidente y cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella. Después interviene el nuncio en España, Monseñor Bernardito Auza. Y en el partidazo de COPE, máxima preocupación con Gaby tras la victoria de la selección española. Bruno Casar.
Victoria 3-1 ante Georgia, con la que España cierra la fase de clasificación para la Eurocopa líder de grupo y será cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre. Sin embargo, toda la atención la situamos en Gaby, que tuvo que abandonar el partido por lesión. Se le vio muy afectado en la rodilla y a la espera de las pruebas que se le van a realizar este lunes, todo apunta a una rotura de ligamento cruzado y posibilidad de algo más. Al margen, en motociclismo, Jaume Masià se proclamó campeón del mundo de Moto3 tras vencer en el Gran Premio de Qatar, donde en la categoría reina la victoria fue para Dylan Antonio. Segundo fue Pecco Bagnaia, que coloca 21 puntos en la pelea por el Mundial con Jorge Martín, que fue décimo antes de llegar a la última carrera de la temporada en Cheste el próximo fin de semana.
Más asuntos. Cada vez cuesta más alquilar un piso. Con la nueva ley de la vivienda pagamos los alquileres un 10% más caros que el año pasado. Y en algunas ciudades el metro cuadrado roza ya los 20 euros de media. Claudia Cid.
En 2 de cada 10 ciudades españolas, cobrar 2.000 euros netos no llega para pagar un alquiler en solitario. Es el caso de Jorge, quien ha tenido que compartir piso para poder hacer frente a este gasto.
Ahora mismo, para vivir solo, por menos de 900 euros no encuentras nada decente. Más a eso sumarle gastos que son más grandes cuando los estás afrontando tú solo.
Y es que un piso medio de 921 euros, sin incluir los gastos de la vivienda, se come el 46% de un sueldo de 2.000 euros. Una tasa que se sitúa por encima del 30% recomendado por los analistas para evitar sobreendeudarse. Y expertos inmobiliarios, como Óscar Martínez, consideran que esta situación va a ir a peor.
Cada vez va a haber menos oferta y cada vez va a haber más demanda. La iniciativa privada es la que funciona, es la que verdaderamente ha hecho durante muchos años que el mercado estuviera en precios razonables. ¿Cuándo ha empezado a haber este problema? ¿Cuándo ha habido las leyes que han fastidiado mucho a los propietarios? Mientras no cambie la política de alquiler, todo va peor.
Para los expertos, la solución pasaría por mejorar la seguridad jurídica del sector e incentivar con menores impuestos a los propietarios.
El próximo viernes es el Black Friday o Viernes Negro, un día en el que las tiendas rebajan productos y que 6 de cada 10 consumidores aprovecharán para comprar, la mayoría pensando ya en las Navidades. Alicia García.
La tecnología es la reina, pero la moda también se ha subido al carro de este Viernes Negro tan ansiado por los buscadores de gangas. Este año nos vamos a gastar un 35% más que en 2022 y esto se traduce en que cada español va a desembolsar de media hasta 284 euros. ¿Algunos consejos para evitar fraudes? Bueno, pues paciencia y comparar. Nos lo cuenta Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global.
Lo mejor es tomárselo con un poco de paciencia, porque las ofertas están en todas partes y lo mejor es establecer una comparación, incluso acudir si es preciso a las aplicaciones de comparaciones de precios.
El año pasado la OCU comprobó, tras comparar precios de casi 16.000 productos en tiendas online, que solo un 2% de ellos estaba rebajado en el Black Friday y el 34% era más caro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo. Yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda, añádelo al calendario. En el Black Friday de Leroy Merlin, cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder. ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar, solo hasta el 27 de noviembre. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que Pedro Sánchez comunicará al rey primero y después en una comparecencia en Moncloa a media mañana su nuevo gobierno, apuntan varios diarios. El País asegura que se mantendrán los 22 ministerios, que Sumar tendrá 5 carteras y que habrá 12 mujeres en el gabinete, como en la actualidad. Para las quinielas y caras nuevas, La Vanguardia apunta a Antonio Hernando en Interior y a Jordi Hereu en Industria. ABC entrevista esta mañana al portugués Paulo Rangel, vicepresidente del Partido Popular Europeo. Protagonizó uno de los discursos más aplaudidos en la histórica concentración del sábado en Madrid. Asegura que la ley de amnistía sienta un precedente muy grave, no solo para España, sino para toda la Unión Europea. Entrevistado esta mañana en el diario El Mundo, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, dice que el gobierno de Sánchez será un paréntesis y que él devolverá la esperanza a los españoles. Expansión apunta que la reforma de la financiación autonómica va a ser el gran sudoku económico de esta legislatura y 5 días abre ya con las peticiones de los interlocutores sociales. Los empresarios preocupados porque los pactos de Sánchez debilitan el clima de negocios y hace que las compañías se replanteen sus inversiones. Los sindicatos piden mejorar los servicios públicos y más financiación para sanidad y educación. La Razón destaca un dato. España está recibiendo 150 inmigrantes irregulares al día. Y ese arrollador triunfo de Javier Milei, nuevo presidente argentino, analizado en la prensa de ese país. El diario La Nación habla del impacto mundial del triunfo de Milei por 11 puntos de ventaja frente al candidato peronista Massa y dice que un país harto ha elegido otra cosa y que este domingo los argentinos han decidido abandonar el territorio conocido para explorar otro camino. Clarín informa que Massa, el actual ministro de Economía, esperará a la reunión que este lunes mantendrá el presidente en funciones con el ganador de las elecciones para decidir si abandona ya el gobierno. Milei tomará posesión como presidente el 10 de diciembre.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, la foto tomada hace unos días dio la vuelta al mundo, la recordarás, bebés del hospital Al-Shifa de Gaza que habían sido sacados de sus incubadoras porque ya no había luz. Hoy cuenta Miquel Ayestarán en ABC el milagroso viaje ayer domingo de 31 bebés recién nacidos evacuados de ese hospital y trasladados en medio de los bombardeos hasta otro hospital infantil más seguro en el sur de Gaza. Todo esto mientras, como apunta La Vanguardia, crecen los rumores de que estaríamos a las puertas de un primer alto el fuego pactado entre todas las partes, una tregua de 5 días que serviría para que los terroristas de Hamas pusieran en libertad un número indeterminado de rehenes de esos 240 que mantienen secuestrados desde el ataque del 7 de octubre.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Esta semana se presentan varias incógnitas. Gobierno de Sánchez, Parlamento Europeo o el aniversario de la muerte de Franco. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Sé que hoy debería contarles lo que conozco sobre el nuevo gobierno del separatista Sánchez Pérez Castejón. No lo voy a hacer por dos motivos. El primero, porque es algo baladí relleno de personajes de segunda que guarda una sola incógnita, según me dicen. Si Bolaños viaja hasta el Ministerio de Justicia, si es ahí sí, se va a encontrar con los jueces de uñas. Sé también que debería responder a la pregunta de qué se puede esperar este miércoles del Pleno del Parlamento Europeo que va a debatir genéricamente la cuestión española. Pues bien, les transmito la síntesis de un eurodiputado. Enfrentamiento habrá entre populares y socialistas, pero no hay votación y a lo más que podemos aspirar es que una mayoría de la Cámara concluya con que lo de Sánchez es una gran chapuza. Debería contarlos asimismo que el PNV, por medio de su libelo de ella, ha asumido contra la consigna de Sánchez y está presentando a Feijóo como un títere, una pobre marioneta. Debería contarles finalmente que he preguntado en el Partido Popular si esta semana, como se ha publicado, se van a reunir Feijóo y Abascal. He preguntado y me han dicho que no hay nada de nada. Así que opto por recordarles que hoy, mejor dicho ayer, se cumple el 48 aniversario de la muerte de un señor hoy otra vez muy de moda, Francisco Franco. Les he dicho ayer porque Franco, caudillo que le llamaban todos, incluidos los socialistas, no se murió a las 5 y 25 de la madrugada del 20, sino a las 9 y 27 de la noche anterior. Tampoco es cierto que el primer arreglo del cadáver lo hiciera su yerno, el marqués de Villaverde. No, le cerró los ojos y la boca su mayordomo, Juanito, que estuvo con él durante muchísimos años. La redacción del certificado, por otra parte, de defunción, resaltó la polémica, una pelea en el equipo médico habitual. Se quiso omitir, no se sabe por qué, la peritonitis como causa primaria de la muerte. Y por fin, los embalsamadores, los doctores padre e hijo Puga, copiaron exactamente la técnica del doctor Pedro Ara con Evita Perón. Podría aportar más detalles de un Franco que hoy me dicen que está de moda, pero que a mí me sigue cayendo mal.
Vamos con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. La agencia de calificación crediticia Moody's ha alertado sobre las consecuencias negativas que podrían tener los acuerdos de Waterloo para la calificación de la deuda soberana española. Y es que a pesar de que la cancelación del 20% de la deuda de Cataluña y del resto de administraciones no afectaría directamente a los indicadores de deuda soberana, sí podrían generar problemas de riesgo moral, incentivando políticas fiscales menos prudentes en las autonomías. En economía, el término riesgo moral se refiere a una situación donde una parte involucrada, las autonomías en este caso, tendrían incentivos para asumir riesgos excesivos, porque ahora saben que eso no tendrá consecuencias. Moody's estima que una condonación del 20% de la deuda regional a través de los mecanismos de liquidez del Gobierno central, junto con transferencias adicionales a regiones que no han utilizado esos mecanismos, sumaría alrededor de 45.000 millones de euros, el 3,3% del PIB nacional. Tela. Y no está claro cómo se piensa contabilizar cada una de esas transferencias. El Gobierno dice que no afectará al ser una operación interna, pero la deuda no se destruye ni desaparece, solo se traslada. De hecho, la deuda de las autonomías más gastonas ahora la pagarán también las comunidades que no deben nada. Y así todo.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
50.887, 50887, serie 33033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
La fruta pelada con María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días, amiga.
Hola, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, oye, con lo puesta que estás tú en Argentina, hoy te habrás puesto las botas, ¿no?
Las botas, sí. Bueno, es que da para mucho ese país. Por ejemplo, para que haya ganado las elecciones un partido personalista liderado por un tertuliano excéntrico que aceptó un reto.
Te digo, si querés ganar, hacete un partido.
Sí. Si no te gusta, armate un partido y ganá las elecciones.
Sí.
Así que nada, nos armamos un partido y ganamos las elecciones.
Así, tranquilo.
Era julio de 2021 y ahí se iniciaba el camino de Javier Milei, rey de las redes en las últimas horas y siempre llamativo en cuanto intervenía o interviene en algún sitio. 14 millones y medio de votos ha conseguido el nuevo presidente argentino, cuyos partidarios han celebrado toda la noche. Y ahí siguen, ¿eh?, en algunos lugares del país. Su discurso, Sergio, ha tenido de todo. Después de conocerse los resultados, un poquito de seriedad y formalidad.
Sí, ha estado más serio que de costumbre, ¿no? Por lo menos en lo que ha leído.
Sí, pero luego ha vuelto a ser el mismo de siempre.
A ver.
¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva!
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva!
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva!
Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias.
Bueno, se supone que la victoria tiene que ver con haber conseguido aunar, Sergio, todo el voto de la derecha. Para hacer un paralelismo con España, imaginen que Feijóo le pide a sus votantes que apoyen a Abascal. Bueno, eso hizo Patricia Bullrich, que anoche fue a visitar al ganador.
Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza. Gracias.
¿Y el contrincante qué? Pues Sergio Massa, el candidato del peronismo, pero poco peronista, se quitó de en medio enseguida.
Los argentinos eligieron otro camino. Y desde mañana, la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así
desde
lo haga.
Mañana. ¿Cómo desde mañana?
¿Qué caradura que son?
¿Pero cómo desde mañana?
Tiene la bomba de humo.
Venía la emisión en directo de una televisión muy famosa en esa tertulia, y bueno, se extrañaban de que dijera que desde mañana ya todo esto es de Milei y que él se quita en medio.
Hombre, ha llamado la atención lo rápido que ha reconocido la victoria, ¿eh? Porque sí. Se esperaba una cosa a 3, 4 de la mañana y eran las 12 y pico y ya estaba todo.
Sí, estaba cantado claro. Bastante pronto, sí, sí. Bueno, hay celebraciones, Sergio, hasta hace bien poco, pero también incidentes cerca de Casa Rosada, la sede de la presidencia argentina.
Ahora un poco se calmaron los ánimos, igual hay un grupo que sigue muy, pero muy violento. La policía se ha quedado aquí, exactamente el camión liberante está aquí esperando órdenes detrás. La policía y los hinchas que van y vienen, Domi, porque esto hay que entenderlo.
Y se han hecho virales también las imágenes de partidarios de Milei limpiando las calles después de la celebración.
Hola, ¿te puedo molestar un segundo? ¿Por qué hacen la limpieza?
Porque es lo que corresponde, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo que la gente haya tirado por euforia, pero bueno, tener la oportunidad de subsanarlo y levantarlo, o sea, lo normal. Viva la libertad.
Porque no somos como los peronistas.
Ahí va, entonces, por eso te digo, fíjate cómo están ellos ahí limpiando, como te decía.
Mira, pues de ahí sacan otro lema, libres, sí. Libres y limpios, ¿eh?
Ya somos japoneses, que también se ha hecho viral. Y por aquí esperando a los ministros, aunque la estrella en redes sea o siga siendo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha puesto de moda lo que le dijo a Sánchez en su investidura: me gusta la fruta.
Aluvión de visitas al comercio madrileño, que ha empezado a vender las camisetas y sudaderas con la frase.
Lo subimos a las redes sociales y en 2 días más de 500.000 de visitas, se ha hecho viral.
Yo personalmente me he comprado ya una y la estoy luciendo ya por la calle.
15.000 han vendido, Sergio. 15.000 y lo que te rondaré.
Se pusieron contentos los hosteleros con la pandemia con Ayuso, sí. Y ahora los fruteros, ¿eh? Que
también.
Sector que toca, sector que hace de oro. 6:55, un abrazo, amiga. Ahora vamos con las noticias de las 7.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
En HSN no hacemos Black Friday, hacemos Black Week. Los máximos descuentos en todo el catálogo de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable hasta el domingo 26. Llena tu despensa con las mejores ofertas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa: dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon... Se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es.
Los bancos.
Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Hay historias sorprendentes.
La jubilación de un profesional, de una persona, ¿cómo ha cambiado la vida a los vecinos de Vejer de la Frontera, en Cádiz? Y es que llevan desde el año pasado, concretamente desde septiembre de 2022, es decir, más de un año, sin recibir ni un solo recibo de agua y, por tanto, sin pagarla. ¿Qué ha pasado? Pues que se jubiló la persona que leía los contadores y no se ha encontrado a otra.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.